El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora, todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos.
Los dos candidatos a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el actual mandatario Joe Biden y el expresidente Donald Trump, están faltos de credibilidad últimamente ante sus respectivos electorados, pero ante el electorado en general. Para hablar sobre esto, estoy junto al profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y analista político internacional, Ernesto Carmona Gómez. Ernesto, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javier? Buen día.
Muchas gracias. Buen día a tu auditorio.
Muchas gracias a ti, Ernesto, por haber aceptado la invitación. Y podemos tomar como referencia un artículo publicado recientemente por el Washington Post para tratar este tema, bajo el título «El problema de Biden con los votantes más jóvenes no se trata solo de Gaza». En el artículo dice que estipulemos desde el principio que las actuales dificultades del presidente Biden con los votantes más jóvenes, acentuadas cuando se miden en general, menos cuando se consideran a través de la lente del partido, probablemente no estén impulsadas en gran medida por el entusiasmo por Donald Trump. Hasta cierto punto, seguro, abunda el periódico. Pero si aceptamos que Biden está teniendo problemas para determinar qué mensajes resuena entre los votantes menores de 30 años, probablemente también deberíamos aceptar que los llamamientos torpes, deshonestos y obviamente complacientes de Trump, como el discurso del lunes de «el corrupto de Joe Biden es responsable de prohibir TikTok», no son un factor importante, añade el medio estadounidense. Según el Washington Post, a menudo los análisis del desempeño relativamente pobre de Biden entre los jóvenes votantes se centran en su apoyo a la respuesta de Israel a los ataques terroristas del 7 de octubre por parte de Hamas. Es evidente, dice el medio, que los votantes más jóvenes simpatizan más con los palestinos de Gaza que con los estadounidenses de mayor edad, y muchos ven la lealtad de Biden a Israel como un fracaso moral. Las preocupaciones demócratas sobre cómo los árabes estadounidenses verían a Biden en noviembre se han extendido a los estadounidenses más jóvenes en general. ¿Qué dificultad en este sentido se está encontrando Biden, y si hay una vía, ¿no?, para que pueda reencauzar la coherencia, la confiabilidad, Ernesto?
Me parece que el entorno en que se está desenvolviendo Estados Unidos en el plano internacional excepcionalmente está trazando una influencia pocas veces vista en la política interna de Estados Unidos, porque normalmente el votante norteamericano pues no se fija en la política exterior del país, aunque el resto del mundo estemos muy pendientes de lo que hace Estados Unidos en el mundo. El votante norteamericano pues normalmente no define en función de eso su voto, pero en la relación que está teniendo este desempeño ahora con un tema central que creo que es la crisis de los valores democráticos en general, generalizada, que vivimos en el mundo. Y me parece que eso se está contrastando con el actuar de Estados Unidos en lo internacional. En ese sentido, me parece hasta lógico que el votante joven de este país pues esté decantando por cuestionar la acción las alianzas políticas y pues sí militares que está teniendo Estados Unidos, si es real que esto es en bienestar de la humanidad y es para promover valores pues sí, afines a valores liberales, valores democráticos, porque creo que evidentemente no están apoyando a los líderes más democráticos, ni siquiera apegados a los derechos humanos. Entonces, esta narrativa de intervenir en el mundo en favor de promover libertades, que pues ha sido como la narrativa que Estados Unidos ha manejado en su historia, sobre todo en el siglo XX, pues ahorita se notan mucho más las contradicciones. Es decir, no es que sea nuevo, sino que para el votante joven pues empieza a ser más evidente. No es la primera vez. Yo creo que una vez anterior fue el movimiento pacifista contra la guerra de Vietnam, que en ese momento pues tuvo una influencia política interna muy, muy fuerte también. y que pues hizo crisis al interior de Estados Unidos justo con los mismos cuestionamientos de si se estaba yendo a rescatar países, a salvarlos, a liberarlos, o más bien solamente era sacrificar los intereses de la población en favor de los intereses de la oligarquía nacional. Me parece que por ahí van los cuestionamientos ahora y que son mucho más evidentes las movilizaciones en las universidades que ha habido, la represión por parte de las fuerzas estatales, pues reflejan esa contradicción. Y esto puede escalar hacia tener una influencia en la elección, como insisto, creo que es excepcional. Lo curioso, o por así decirlo, paradójico de este contexto, a mí me parece, es que el candidato que parece pacifista, o el candidato que habla de acabar con la guerra en Ucrania, que habla de que él no hubiera permitido llegar a conflictos en Israel, con Palestina, o pues que habla más de también de un aislacionismo por parte de Estados Unidos de no estar defendiendo a los aliados en el mundo, sino de solo concentrarse en sus intereses, pues es Donald Trump, que pues es identificado también como el candidato con menos afinidad con los valores liberales, ¿no? Y esto, digo, es una paradoja, porque si bien Donald Trump en unos terrenos parece el candidato, o es el candidato identificado como de ultraderecha, y que sí tiene valores en los que promueve visiones racistas, en los que promueve visiones xenófobas, al mismo tiempo pareciera tener más afinidad con esta visión de no intervenir o intervenir lo menos posible en asuntos internacionales y concentrarse en los intereses de Estados Unidos. Pero en ese sentido creo que hay este tipo de movilizaciones que son antiguerra o pacifistas. Todavía no se identifican como tal, pero tal parece que va construyéndose esa narrativa en sus demandas, pues no necesariamente tendrían afinidad hacia el lado del candidato republicano, pero una pérdida de motivación en el votante demócrata impactaría positivamente en los resultados de Donald Trump, creo.
Nos quedamos un momento con las dificultades de credibilidad que está teniendo el Partido Demócrata, Ernesto. Y en este sentido, ¿no? Hubo unas recientes declaraciones y en ellas un nuevo desliz del presidente Biden, quien levantó sin querer dudas sobre la fiabilidad de su administración al criticar a Donald Trump durante un evento de campaña celebrado el martes en Tampa, en Florida. El mandatario cargó contra su antecesor por la inminente prohibición de practicar abortos después de 6 semanas de gestación aprobada en este sentido, luego de que la Corte Suprema Federal revocara en 2022 el fallo del caso Roe versus Wade. Durante 50 años, la Corte había reconocido que las mujeres en Estados Unidos tenían un derecho constitucional fundamental y Trump se los quitó. Hoy, en 2024, las mujeres en Estados Unidos tienen menos derechos que sus madres y sus abuelas por culpa de Donald Trump, aseveró, al tiempo que apeló a no dejarle salirse con la suya. ¿Cuántas veces Trump tiene que demostrar que no se puede confiar en nosotros? Fue lo que dijo. Bueno, se puede entender la situación tal vez personal en la que lo dice, pero también, valga la redundancia, dice mucho todo esto, ¿no?
Yo creo que la pérdida de credibilidad no es un asunto de algo que pasa de golpe, en un momento específico, sino que en un momento específico rebasa las líneas de lo que era tolerado o normal. A mí me parece que la credibilidad de los demócratas vino decayendo desde la presidencia de Barack Obama. No es casualidad, y creo que eso pocas veces se dice, porque al presidente Obama se le ha hecho un aura mediática de líder incuestionable, pero no es casualidad que Barack Obama entrega el poder a Donald Trump. O sea, eso es algo que, pues, es como el legado, ¿no?, de Obama, por así decirlo. Si bien Obama avanzó en algunas cosas en cuanto a derechos, en cuanto a salud pública, pero avanzó muy poco en cuanto a educación pública, y ni qué decir para controlar a los mercados financieros que fueron los responsables de la crisis del mercado inmobiliario en 2008. Básicamente dejó las cosas como estaban y la crisis pues solamente se ha extendido con el tiempo. No se ha recuperado, no, al menos cuando entregó la presidencia para Obama, no se había recuperado el nivel de vida de 2008 en su administración. Si bien la opción o la medicina para esto fue Donald Trump, creo que también al ciudadano estadounidense pues se dio cuenta que la medicina no era mejor que la enfermedad, y ahorita esa crisis pues se refleja aún mayor. Y la administración Biden ha tenido que lidiar con estas contradicciones cada vez más marcadas, con una sociedad cada vez más polarizada, y muchas veces no ha salido bien librado de esto. Ha tenido que cargarse hacia la derecha en algunas posiciones, pues solamente ahora en las campañas es que adopta nuevamente un discurso progresista y liberal. Y pues están echando toda la carne al asador, eso me queda claro, mostrando los apoyos de, pues no solo de los expresidentes Obama y Clinton, sino también de Bernie Sanders, pues un poco diciendo que la amenaza mayor es Donald Trump y este tipo de regresiones sobre los derechos individuales, que esto me parece que va al fondo de la crisis de los valores liberales, de decir, sí, cuestionar si este tipo de medidas como legalizar el aborto a las 12 semanas, 16 semanas, impactan directamente en la calidad de vida de las personas. Es decir, a mí me parece que hay aquí un cuestionamiento de si este marco de promover cada vez más y más libertades individuales se está traduciendo en un mejor nivel de vida de los ciudadanos promedio, y eso parece no estar siendo directamente proporcional, o sea, desrelacionado directamente. Y entonces la agenda progresista que promueve cada vez más derechos como este del aborto se diluye frente a otros problemas más emergentes como el trabajo, los salarios, obviamente el tema de la migración, y me parece que si bien hay una intención de parte del Partido Demócrata de retomar esta agenda y llevarla adelante en este momento electoral, yo tengo la impresión de que no la han defendido completamente en todos los ámbitos, y eso también hay que recordarlo. No es que en una política nacional tenga impacto o tiene un impacto diferenciado en cada uno de los estados, porque no es lo mismo una persona demócrata de Carolina del Sur que una persona demócrata de Chicago, ¿no? o de Nueva York. Sus valores pueden ser diferentes, y a lo mejor la persona de Carolina del Sur pues es demócrata, pero tiende más hacia el centro derecha que un demócrata de Nueva York, que es ultraliberal o ultraprogresista. Y bueno, otra lección creo de este tema también es que pues habíamos tenido como premisa principal que este camino hacia las libertades siempre iba a ir hacia adelante, ¿no? Siempre era hacia más. Y pues yo recuerdo cuando uno hace algunos años hablaba de una posible regresión de estos derechos porque de algún modo se estaba minimizando las posiciones que se oponían y las razones por las cuales se oponían, ¿no? O incluso se les estaba ridiculizando, que podía venir una regresión, y eso creo que es lo que estamos experimentando, porque si bien Donald Trump toma estas medidas, pues parecen ser de algún modo respaldadas por una buena parte del electorado, que incluso ya desconfía abiertamente de los argumentos científicos, ¿no? O cientificistas, por así decirlo. Es decir, se habla de que en el caso del aborto, pues no, digo, es un tema muy controversial, pero se habla de que pues la ciencia demuestra que no hay una vida hasta ciertas semanas, ¿no? Y del otro lado se cuestiona pues que con qué autoridad la ciencia dice esas cosas. Y creo que eso no es el único caso en el que vemos estos cuestionamientos hacia la ciencia. En el tema de las vacunas en la reciente pandemia, pues fue otro, ¿no? Donde la gente desconfió, y pues mucha de ella en varias partes del mundo, sobre todo del mundo desarrollado, pues no se vacunó o resistió lo más posible las vacunas, a pesar de tener la disponibilidad de ellas. Pero había esta desconfianza, lo que no es cosa menor. O sea, yo creo que no es poca cosa decir que en algunas ciudades como Viena o algunas ciudades de Estados Unidos, hasta 30% de la población se negaba a vacunarse, pues no es cosa menor de decir que hay una desconfianza sobre los argumentos científicos. Me parece que en el caso del aborto, como en otros casos, también es más o menos lo mismo. Y estos argumentos se habían minimizado, insisto, incluso se habían ridiculizado, y pues ahora están teniendo una aglutinación política y se están expresando en cuestiones electorales.
Hablando de cuestiones electorales, lo que ha traído mucho revuelo, Ernesto, es la reciente aprobación, primero por la Cámara de Representantes, confirmado por el Senado, de las ayudas militares y en dinero también a Ucrania, sobre todo que es la más grande, también a Israel y a Taiwán, ¿no? En este sentido, se ha desatado una lucha interna y salvaje entre los republicanos, ¿no?, en la Cámara de Representantes, que empeoran tras la votación sobre la ayuda exterior. Según informa el Washington Post, detalla que, como todos sabemos, ¿no?, la Cámara se reunió el sábado para aprobar ese paquete del que estamos hablando, pero la medida solo intensificó las luchas internas entre los republicanos, que estaban profundamente divididos sobre la estrategia para entregar asistencia a aliados extranjeros, incluidos Ucrania e Israel. Posteriormente, en publicaciones en las redes sociales y entrevistas televisivas, los republicanos de la Cámara de Representantes se criticaron unos a otros en términos inusualmente duros por los acontecimientos que condujeron a la votación, ¿no? Quienes más duros fueron, por ejemplo, fue Dan Bishop, ¿no? Dijo: después de cada traición, una vez que se instala la furia de los votantes republicanos, comienzan las mentiras egoístas. También se manifestó Marjorie Taylor Greene, que llamó de traidor a Mike Johnson, ¿no?, es decir, el presidente de la Cámara de Representantes, por haber cambiado todo, ¿no?, y haber decidido apoyar enviar dinero a Ucrania cuando eso era previsto que no se hiciera, ¿no? Pero Donald Trump se había declarado en contra de enviar dinero a Ucrania, pero ahora se posiciona en favor de Mike Johnson, ¿no? Defendió al presidente de la Cámara de Representantes, elogió a Johnson por asegurar parte de la ayuda a Ucrania en forma de préstamos condonables, y reiteró sus llamamientos a Europa para que pague. La cuestión es que, bueno, ha virado, ¿no?, Donald Trump en su discurso antiguerrerista en Ucrania. Está de acuerdo con un préstamo, incluso que sean condonables, por lo cual una parte del electorado a la que él le prometió no más guerras y dedicarse a su propio país, ¿no?, y a la prosperidad, resulta que ahora, antes de las elecciones, no es tan así, ¿no? La pregunta, tal vez, Ernesto, sea si el electorado de Estados Unidos, tanto quienes sigan o piensen o pensaban en votar o a Trump o a Biden, se puedan estar, luego de estas medidas y decisiones, huérfanos y traicionados por ambos candidatos.
Sí, creo que no sé si el elector ha optado por Trump le moverá tanto el hecho de que el presidente no condene directamente el tema, y seguramente no lo hace ahora, lo hará en algún meeting de acuerdo al estado. A lo mejor ya quien decidió el voto por Trump, esto ya no le va a mover tanto, y el tema Ucrania ya no va a definir su voto. Insisto, es muy raro que este tipo de cosas definan el voto de la población al interior de Estados Unidos, y como decíamos al principio, los que más están del lado del movimiento antibelicista, pues son más bien votantes demócratas, que no necesariamente se van a sentir cómodos votando por Donald Trump, aunque tengan afinidad en este tema en particular. Creo que el presidente, pues, se modera, como todos los candidatos lo hacen en algún momento, ¿no? Se modera en algunas de sus posiciones. Entiendo que la votación en la Cámara de Representantes iba en paquete las ayudas tanto a Ucrania como a Israel, como el tema fronterizo, y tuvieron que votarlas por separado. Y en ese sentido, pues consiguen también los votos necesarios para un programa fronterizo que es muy importante para sostener el voto republicano en estados como Texas, que se ha cerrado en las últimas elecciones, se ha cerrado un tanto entre demócratas y republicanos, sigue siendo abiertamente republicano, pero con menos margen que antes. Y son muy importantes los votos ahí, en esa zona, pues para el control de la Cámara también, ¿no? Hay que recordar que también se está renovando Cámara de Diputados. Me parece que también refuerza, o sea, con ese paquete de la frontera, pues ayuda a tener más fuerza en Arizona, que ese estado sí está cerrado. Y ahí Trump y los republicanos necesitan un margen más amplio. Entonces me parece que cambiaron una por otra. Que Trump también se modere con el tema de Ucrania, me parece que pues responde a las presiones del propio aparato militar industrial, que pues no es un secreto la forma en que están operando estos préstamos o esta ayuda a Ucrania. Es decir, le dan la ayuda a Ucrania, pero regresa al complejo militar industrial en forma de compras, ¿no? Es decir, se le presta dinero a Ucrania para que compre armas a Estados Unidos, y en ese sentido, pues básicamente es un negocio redondo, muy parecido a lo que fue el Plan Marshall y otras ayudas similares, ¿no? Donde Estados Unidos da compra. Pero ahora, incluso con esto de decir son préstamos, aunque agregan la palabra condonables, dependerá del control que se tenga en la Cámara de Representantes en la próxima elección y en el Senado, pero también de parte de la presidencia, es decir, queda a merced de quien controle políticamente los poderes en Estados Unidos, si los condonará o no, si no serán préstamos que tendrá que pagar y esos préstamos son gastados en el complejo militar industrial de Estados Unidos. Entonces, creo que en ese sentido, quizá Trump como hombre de negocio sabe que eso sí es un buen negocio, ¿no?
En el fondo, igual Ernesto, no deja de ser un agujero para la deuda que tiene Estados Unidos, que es de 34 billones de dólares y que está creciendo de forma acelerada y preocupante, no deja de ser tal vez calderilla, como se dice, ¿no? 14 mil millones de dólares que son los que en definitiva llegarán a Ucrania, descontando el 80% ese que va a parar la industria armamentística estadounidense, ¿no? Pero igualmente no deja de ser un préstamo y está el tema, ¿quién va a pagar la cuenta al final, ¿no? Porque Ucrania evidentemente no lo va a pagar y tal vez ni siquiera con tierra lo pueda pagar, ¿no?
Sí, no, ¿quién va a pagar? Creo que esa duda la tienen los estadounidenses, o más bien siguen ignorándola, ¿no? Con el paso del tiempo, porque está esa duda de quién va a pagar la deuda que, como insisto, se viene arrastrando desde la crisis inmobiliaria y viene creciendo y creciendo y creciendo, y Estados Unidos sigue viviendo de prestado, ¿no? Le sigue pidiendo prestado a las generaciones futuras para sostener su nivel de crecimiento o para tratar de impulsar su crecimiento económico. Y me parece que, pues ahí es muy evidente, ¿no? La forma en que está ignorando esta parte, confiando en la fortaleza del dólar, y entran en una especie de loop, ¿no? Porque se tiene que mantener la fortaleza del dólar, y para mantener la fortaleza del dólar se refuerza el endeudamiento de países como Ucrania, se presiona a otros países para que sigan aceptando la moneda o no acepten el intercambio comercial en otras monedas, y para eso se emite más deuda para tener esas estrategias a la mano, y para esas estrategias, o sea, su viabilidad depende de la fortaleza del dólar. Insisto, es como un loop, ¿no? Que no lleva a ningún lado, y además el hecho de que el dólar, pues tiiene un cuestionamiento muy fuerte. Los BRICS lo han visto sobre la necesidad de hacer negociaciones en otra moneda, porque pues el dólar cada vez es una moneda con menos respaldo serio en el plano internacional, y pues no hay un respaldo como había antes en oro. Incluso países petroleros, cuando ya tiene el respaldo los petrodólares, pues ahora los países petroleros, algunos empiezan a aceptar comercio en otras monedas, pues todo eso va debilitando la credibilidad del dólar. Me parece que podrán seguir emitiendo deuda por algún tiempo, pero pues esto no puede ser infinito. Y lo peor es que yo decía, lo están heredando a las generaciones futuras, pero ni siquiera solamente las estadounidenses, sino del mundo entero. Cada vez que se emite deuda de Estados Unidos, implica exportar su deuda y sus problemas financieros al resto del mundo.
Muchas gracias, Ernesto.
Gracias, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.